Bienvenidos a un nuevo podcast ADP, espacio multimedia de la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellar, donde podrás conocer sobre temas internacionales.
Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Talavera, soy subdirector de Investigación y Cooperación Internacional en la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellar. Bienvenidos a nuestro podcast Ventana Académica, en donde entrevistamos a los autores de artículos en nuestra revista académica Política Internacional. En este caso, vamos a entrevistar a Lucas Paván. Él es diplomático brasileño que ha servido en la misión de Brasil en Naciones Unidas y hasta hace uno o dos meses en la misión de Brasil acá en Lima, Perú. Actualmente está en Brasilia. Bienvenido, Lucas. Bienvenido acá al podcast. Gracias por acompañarnos.
Gracias.
El artículo que ha escrito Lucas se titula El conflicto en Europa y el imperativo de la convergencia. América del Sur, Brasil y Perú en la nueva etapa de la globalización. Lucas, en el artículo argumentas que la actual crisis generada por la guerra en Europa, la cual a su vez acarrea los efectos negativos de la pandemia, representa una oportunidad para Latinoamérica y específicamente para Brasil y el Perú para relanzar o impulsar una nueva etapa de integración y posicionarnos estratégicamente como región. ¿Podrías, por favor, profundizar un poco más sobre tu tesis y explicarnos cómo funcionaría ello?
Claro. En primer lugar, muchísimas gracias, Gerardo, por la invitación y a la Academia Diplomática del Perú. Tanto sea para la invitación aquí a este podcast como por la publicación del artículo. Lo que intento defender en el artículo es que, claro, las consecuencias de este conflicto son afuera de sus resultados inmediatos, de sus consecuencias negativas inmediatas para suministro de alimentos, en las cadenas globales de producción. Pero más allá de eso, para Latinoamérica es una gran oportunidad de repensar los procesos de integración. Entonces, y en primer lugar, eso intento demostrar un poco que incluso en el pre-pandemia, antes de la pandemia y del conflicto, ya se hablaba de un contexto de desglobalización, o como otros lo prefieren, de crisis en la globalización o globalización de riesgos. Y eso ya era una invitación a la reflexión acá. ¿Eso por qué? La globalización, sabemos, es basada en premisas de estabilidad política y económica y de cooperación entre los actores estatales. Y en ese contexto de cooperación de una orden internacional basada en la estabilidad, se ofrecía las condiciones para el libre tránsito de capitales, inversiones y mercancías, y así se establecieron las cadenas globales de producción. Y esa integración se basaba en la reducción de los costos de transporte y comunicación. Así se crearon las cadenas globales de valor y de producción. Hoy no es solo el conflicto, pero también la pandemia, también algunas tendencias del sistema internacional reciente, los niveles de cooperación internacional están quizás en sus grados más bajos en las últimas décadas. Algunos lo apelidan el retorno de la geopolítica, es un concepto de mí, pero eso es para los que creen que la geopolítica ha dejado de existir, ¿no? Que eso es también objeto de debate. Y hoy, sobre todo después de la eclosión del conflicto, los actores económicos tienen cada vez más que incorporar un factor de riesgo de conflictos en las decisiones económicas. Es lo que algunos dicen la globalización de riesgo, ¿no? El movimiento de desconcentración de la producción impulsado por la globalización cede cada vez más el paso por estrategias de reshoring, ¿no? Y de cadenas de suministro más localizadas con la consolidación de cadenas regionales de producción. Y lo que será todavía más fortalecido por el conjunto de sanciones. Ahora sí, para Latinoamérica, y eso intento apuntar un poco, La conclusión es algo que es evidente, ¿no? Que si vamos a un reshoring a cadenas cada vez más locales, es la hora de la región repensar sus estrategias de integración a la luz del nuevo contexto, ¿no? La CEPAL incluso habla ya que el conflicto ha acentuado esa tendencia de regionalización del comercio y la producción y la búsqueda de distintos países por una autonomía estratégica en el suministro de insumos clave. Y eso para Latinoamérica es una oportunidad, ¿no? Eso podemos abordar un poco más al frente, pero la estrategia de integración de Sudamérica, principalmente, ha sido al inicio una de integración en estas cadenas globales con un regionalismo abierto, pero ahora se presenta un real desafío de regionalizar estas cadenas. Y así que eso va a exigir, a demandar inversión en infraestructura, remoción de obstáculos tarifarios y no tarifarios al comercio y fortalecimiento de los sectores industriales, así como la ampliación del potencial agrícola de la región, incluso a la luz del quiebre de la oferta global de alimentos. Así que, en resumen, para contestar a tu pregunta, es un poco esa una de las tesis del artículo.
Y eso lo que dices es muy cierto, ¿no? Creo que esto representa una oportunidad para buscar una autonomía estratégica. Lo que se puede ver claramente en el sector bélico, ¿no? Militar. Nosotros como países latinoamericanos que dependemos mucho de los mercados pues, americanos, rusos, ucranianos, inclusive para comprar armamento, repuestos y todo esto, nos vemos definitivamente afectados, ¿no? Porque no simplemente va a haber escasez o no somos prioridad en la lista de compradores. Y es una buena oportunidad para repensar, ¿no? Cómo nos proyectamos a futuro como región. Bueno, en esa línea te quería preguntar, tomando en cuenta los recientes cambios que han habido en Latinoamérica, como la turbulencia política y social actual y que se vio exacerbada sin duda por la crisis en Europa y que ha llevado a muchos países hacia el proteccionismo en ciertos casos y a velar por sus propios intereses. Ello se vio reflejado, por ejemplo, cuando compramos vacunas como región, no actuamos como bloque, sino cada país hizo su propia negociación y compró a diferentes empresas, diferentes países, mientras que se pudo hacer algo, digamos, en conjunto y armar un plan solidario, ¿no? Para comprar como región. Dando eso en cuenta, ¿cómo se diferencia la crisis actual con, por ejemplo, esa crisis que fue también a nivel global, para poder impulsarnos a trabajar como integradamente, ¿no? Y cómo es que podemos reconciliar nuestros intereses, que en ciertos casos pues, son intereses centrífugos, ¿no? Entre los distintos países, y tomándose en cuenta cómo podemos avanzar como bloque, ¿no? Aprovechando la crisis.
Esto es una excelente pregunta y, en primer lugar, me parece que sí es una crisis distinta, porque diferente de otras crisis, no es un desafío, sino un estímulo a la integración. Y de verdad, a mí me parece una real ventana de oportunidad para avanzar con la integración, porque más allá de las similitudes políticas entre los gobiernos que sí existen ahora existe sí un momento de más sinergia entre los gobiernos, pero más allá de eso, los incentivos económicos actúan en favor de esa integración, también un poco por lo que comenté un poco antes. Y sobre el proteccionismo, sí ha estado presente en alguna parte, pero especialmente en Sudamérica, yo he visto una tendencia distinta, ¿no? Yo he visto todos los países participando, por ejemplo, en los esfuerzos de la ONU, de la OMS, la COVAX Facility, y por ejemplo, Brasil, en medio de pandemia, donó a Perú respiradores y kits de diagnóstico. Así que yo he visto en el continente, por lo menos una cierta solidaridad. Pero en términos de integración, así que yo ya hablé un poco de eso en la primera pregunta, pero aquí sobre tu pregunta, ¿por qué que esa crisis es importante? Me parece necesario ir un poco antes en las etapas de esta integración, ¿no? Así, la primera etapa de la integración suramericana, ella respondió a esta primera fase, esta primera etapa de la globalización, ¿no? Si que era una política de regionalismo abierto, hubo un avance en la liberación e integración comercial para integrar las cadenas de producción. Y eso, por ejemplo, el Mercosur, que es un experimento de que hacen parte Brasil, con Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia en proceso de accesión, es un proyecto que al primer momento se basó en esa estrategia. Así que para responder a la primera globalización. Y a veces eso se olvida un poco, pero en términos de la región hubo muchos avances. Por ejemplo, en el 2019 se estableció, eso se puede decir, una virtual área de libre comercio en toda la América del Sur, ¿no? Que eso era un sueño que venía desde 93 con el ALCSA, como llamamos aquí. Pero eso se dio con la conclusión del cronograma de desgravación justamente del acuerdo Mercosur-Perú, el ACE-58. Es un área que todavía no abarca el 100% de las de los costos, de las tarifas, pero está muy cerca, porque resulta no de uno solo acuerdo, como de un feje de acuerdos distintos. Pero sí, en Brasil, en América del Sur, tenemos una virtual área de libre comercio. Eso es algo que se comenta poco. Pero ya, eso era la respuesta a la primera fase, a la primera etapa de la globalización. A mí me parece, eso intento decir en el artículo, que hoy es necesario una nueva mirada a la integración, basada justamente en este contexto de regionalización y un enfoque, como mencionaste, en sectores estratégicos, como energía, infraestructura, industria de defensa. En el artículo yo intento abordar un poco, en resumen, cada uno de esos sectores, pero en primer lugar, en el plano comercial también, me parece muy importante que vayamos en una dirección que en otras regiones del mundo también se van, que son los acuerdos comerciales de nueva generación, ¿no? Como ya tenemos una área de libre comercio aquí, necesitamos ir más allá del aspecto tarifario y remover entraves al comercio, facilitación de inversiones, identificación y explotación de las complementariedades económicas entre los países y un estímulo más directo a la integración productiva. Por ejemplo, yo comento un poco en el artículo una discusión importante en este campo es la idea de la acumulación de origen regional. Eso es crucial para cualquier industria que se quiera regional, cualquier base industrial que se quiera regional, que es un mecanismo por el cual se articulan los regímenes de origen nacionales y favorece el aprovechamiento de los insumos producidos localmente, ¿no? En la producción regional. Y tú mencionaste, a mí me parece un sector clave, que es el de defensa, ¿no? Y eso, el conflicto en Ucrania, nos dejó en una situación de repensar eso con mucha celeridad. Porque, por ejemplo, muchos de los países de la región hicieron sus decisiones militares, estratégicas de compra, basados en otro contexto, en la Guerra Fría, pero y también en un contexto de la globalización y el cambio de ese contexto de guerra. Pero ahí las consecuencias se vieron ahora con el conflicto, cuando una parte del suministro de piezas, de mantenimiento, se quedó en las manos de un conflicto geopolítico. Así que como vimos, el retorno de la geopolítica que jamás dejó de existir, pero la geopolítica dictando decisiones. A mí me parece claro que para América del Sur, sobre todo, una base industrial de defensa es una decisión estratégica que hay que tomar muy temprano, porque es una región de paz, es una región sin conflictos hace mucho tiempo, una región de cooperación, y es una región que se puede, si produce una base de defensa localmente, se tiene una estabilidad de largo plazo, que es lo que demandan los proyectos industriales en defensa, así como una estabilidad y una previsibilidad. Pero de eso estamos muy lejos, de eso también intento traer un poco. Por ejemplo, yo menciono algunos datos, que en el 2021 las exportaciones totales de productos de defensa de Brasil a Perú han sido de 6 millones de dólares, es muy, muy poco dentro de un flujo comercial de 4 mil millones. Y eso incluye municiones, y no es solo armamento, es también municiones. Por ejemplo, en términos de aviación, eso, yo estuve en Perú 2 años, y eso pude mirar que no hay una sola aeronave de Embraer, por ejemplo, una industria de aviación brasileña, pero con base
interesante
en el Perú, que vuelve en el Perú. Así que eso, en resumen, es un poco de lo que estará en el artículo, que hay que avanzar a esta nueva etapa de integración, pero la discusión tiene que hacerse ahora, tanto con esos acuerdos de nueva generación en comercio, como el enfoque en sectores estratégicos, de que por la definición misma del concepto de estratégicos, nuestras decisiones ahora van a tener consecuencias en el largo plazo.
Bueno, Lucas, te agradecemos mucho tu participación. Acá ya tenemos finalmente la versión impresa, te vamos a mandar unas cuantas copias.
Gracias.
Realmente el artículo es muy interesante, invitamos a todos nuestros oyentes a que escuchen el podcast y a que lean el artículo de Lucas y que agarren una copia de la revista, porque está muy interesante, y la temática América Latina frente a los impactos de la guerra en Europa, muy importante, porque estamos viendo recién ahorita, casi ya vamos a cumplir un año de la invasión a Ucrania, y mucho de lo que se dice en los artículos se está cumpliendo, o hay un análisis muy interesante de lo que está sucediendo, entre los cuales incluimos el análisis que ha hecho Lucas. Esperamos que sabemos que te va a ir muy bien por allá en Brasilia. Qué bueno que estuviste por acá en Perú y que pudimos encontrar acá, así como nos encontramos en Nueva York, en Naciones Unidas. Te deseamos los mayores éxitos.
Un gusto, Gerardo. Realmente un honor estar aquí, la invitación, tanto de escribir como de estar aquí. Y un gusto haber pasado esos 2 años en Perú, un país que donde tuve una riquísima oportunidad. Así que gracias, y aquí siempre a disposición.
Así concluimos este podcast ADP, el podcast de la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellar, en el cual podrás mantenerte informado sobre temas internacionales. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, además de escuchar nuestros podcasts desde la página web www.adp.edu.pe. Gracias por escuchar los podcasts ADP. Hasta un nuevo episodio.